Let's begin. Radio Roma.
Ahí está Ramos, la paradilla. ¡Oh! El Real Madrid se queda con la Supercopa en Arabia.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula, domingo 12 de enero del 2020, hace cuestión de minutos, y ahí escuchaban el relato de Fernando Palomo, Sergio Ramos, por la vía del penalti. Después de irse a tanda de penales, el Madrid conseguía un título más de Supercopa, una criticada, señalada, cuestionada Supercopa por la manera como se llevó a cabo en esta ocasión. La entrega a Zinedine Zidane y a los merengues, un título más. Bienvenidos a esta edición de ESPN Radio Fórmula. León Lecanda, Mario Carrillo, Toño Valle, saludándolos con muchísimo, muchísimo gusto. León, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes y saludos a todos los que nos escuchan en ESPN Radio Fórmula. América tiene ya refuerzo, centro delantero. Les vamos a comunicar enseguida quién es, incluso ya el club lo ha hecho oficial.
Así es.
Leo Suárez, procedente del Villarreal, jugador de 23 años, viene a reemplazar a Roger Martínez y habrá, además de que ya comenzó la fecha 1 del torneo Clausura 2020, mucha información en torno al fútbol de estufa.
Perfecto, ya lo había anunciado León Lecanda, se confirmó hace cuestión de minutos por parte de las Águilas del América. Mario Carrillo, Mario, qué gusto saludarte, bienvenido.
Privilegio estar en esta mesa, señores, y este día. La primera vez que estoy aquí en domingo.
Muy bien, muy bien. Así que ahí ESPN Radio Fórmula histórico. Ojalá que así sea. Así sea. Mario, bienvenido a ESPN Radio Fórmula. El Madrid consigue un título más.
Sí.
Un partido apretado, un partido que termina yéndose hasta la tanda de penales y un título más para un criticado y cuestionado Zinedine Zidane en el tema táctico, Mario, pero en el currículum se siguen incrementando las copas.
Todo el mundo lo critica y en España más.
Sí.
Pero hoy, por ejemplo, este Madrid jugó con 5 volantes.
Así es.
Con un solo delantero. Es una formación en donde tú, con la poseyendo la pelota, tienes el control del partido. Y a un rival que no supo nunca cómo jugarle. Atlético de Madrid siempre espera, siempre marca, pero ahora la superioridad numérica de Madrid lo hizo más peligroso. El partido estaba para cualquiera. Llegaron los dos.
Sí.
Pero hubo acciones muy interesantes del Madrid. Muy fáciles, como aquella de Valverde, que remata solo en el área chica. Sí. Paradas muy grandes de Oblak.
Sí, Jovic tuvo, Rodrigo tuvo, y también el Atlético, ¿no? Porque por ahí Courtois se vuelve figura en el partido.
La jugada más importante, tal vez, del partido, León, termina siendo una falta que hace Valverde cuando Morata se escapaba completamente solo, y esto lleva a que nos vayamos a la tanda de penaltis. Nosotros lo estamos viendo en pantalla, pero la gente radio, era un rompimiento del Atlético de Madrid, un mano a mano, que Valverde decide bajar al atacante del cuadro merengue y le da vida a su equipo.
Sí, fuera del área, unos metros de distancia, y obviamente la gente lo cuestiona por la manera en la que se dio, pero ahí el Madrid se podía poner en desventaja faltando 4 minutos para que terminara el tiempo extra. Después la tanda de penaltis, falla Saúl, Courtois clave con una tajada, el Madrid sin fallar, hasta que Ramos con la paradiña, sin hacer el cobro a lo Panenka, sí, que muchos esperábamos, sí con la ventaja de 2 goles, ¿no? Porque había fallado ya
el Atlético de Madrid. También había fallado.
Pues bueno, entonces en ese caso, con el cobro del capitán del Madrid, el Real Madrid conquista la Supercopa de España.
¿Y de qué tanto sirve, Mario, un título a estas alturas de la temporada pensando en lo que viene? Madrid sigue vivo en Champions y Madrid peleando palmo a palmo con Barcelona, la cima de la Liga de España, con un Barça que, por cierto, se confirma el día de hoy, perderá a Luis Suárez 4 meses.
Fíjate que qué buena pregunta. Sirve de mucho. ¿Por qué sirve de mucho? Primero, es una final. Y una final, sea cual sea, hay que ganarla. Una final, por ejemplo, veo a Mariano y veo a Vinicius de cambio.
Sí.
Veo, por ejemplo, los 5 volantes en una formación de arbolito que hace mucho tiempo no se hacía.
Sí.
México juega de esa forma, 4-3,
ajá,
donde Luka Modric tiene la solvencia, la tranquilidad, ya no el recorrido de marca, donde Isco luce,
sí,
donde estaba para cualquiera, es decir, viste a Mendy, lateral izquierdo, es decir, ya están renovando, Valverde tiene una actuación sensacional, le da una fortaleza al mediocampo. ¿Cómo te diré? Equilibra lo que hace Casemiro, lo que hace Kroos. Entonces, es una formación bien interesante, optimiza, le da a Mariano y le da a Vinicius entrada. Yo creo que va bien. Simplemente este equipo, Madrid, tiene que jugar de otra forma.
Platicamos un poco, lo platicamos más adelante. Si quieres hablar de la Supercopa, regresamos. Y es bien, Radio Fórmula.
Hola, pues estamos desesperados, no hemos perdido por penaltis. Yo creo que hemos hecho un partido muy completo, que a lo mejor podríamos ganarlo ya durante los 90 minutos, pero en final no salió, nos ha tocado en penaltis, lotería, ellos han marcado, nosotros no, y pues hay que levantar la cabeza y pensar positivo adelante.
A quien escuchábamos era a Jan Oblak, el eslovaco guardameta del conjunto del Atlético de Madrid, que salvó pues importantes aproximaciones también del cuadro merengue, Mario.
Yo creo que, Toño, mínimo 5 goles, mínimo 5, él salvó. Es decir, le da una seguridad a esta defensiva tremenda.
Lo que ha hecho el Atlético en la contratación de guardametas. A ver, alguna vez se fue De Gea y trajeron a Courtois, se fue Courtois y trajeron a Oblak. O sea, pierde grandes arqueros el Atlético Lyon y después encuentra la manera de sustituirlos con arqueros que parecen todavía mejores de los que se
fueron. No ha habido mejor ojo que ese, ¿eh? O sea, han tenido ya defendida la meta por más de 10 años de forma extraordinaria. Y de ahí parte todo el equilibrio de un Atlético de Madrid que en los últimos años ha vuelto a ser un equipo protagonista. Por supuesto, la mano de Diego Simeone ha sido fundamental en este conjunto porque sigue habiendo cambios generacionales, se van jugadores que parecen clave en el esquema y sigue comprando bien el Atlético de Madrid.
También es lo mejor,
ha sido un buen trabajo, hay que decirlo.
Lo que tiene es la elección de los jugadores, la formación que hace, porque es muy sólido, no cambia, pero ahora, por ejemplo, con Morata y con el portugués, por favor, tiene una ofensiva tremenda, Joao Félix.
Sí, y ha sido también mérito de Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil.
Ahora, han gastado mucho dinero. Este verano se cumplen, increíblemente, ya 6 años del título de Liga conseguido por Atlético de Madrid, el máximo logro obtenido por parte del Cholo, ¿no? Al frente de este equipo. Por lo que se ha gastado, ya también viene siendo hora de que empiecen a llegar más trofeos, ¿no?
Es cierto, sí, pero bueno, ha habido otra vez protagonismo en Europa. Le sigue haciendo falta ese pequeño paso para lograr una Champions, perdió 2 finales con el Real Madrid, pero a lo que me refería yo mucho es qué jugadores han pasado por este equipo y que han terminado yéndose. Yo me acuerdo mucho de Diego Forlán,
Falcao,
de repente Radamel Falcao, Kun Agüero.
Ya se fue Griezmann, ya se fue Felipe Luis.
Ve todos los jugadores que han estado en ese equipo y ha seguido renovando y renovando y renovando esa plantilla, ¿no?
La elección de los jugadores,
Costa fue y regresó.
Lo que acabas de mencionar, el intercambio de porteros, cada portero que viene uno mejor. Sí. Hoy, por ejemplo, se presentó con Tuá, que lo estaban chiflando, y otra vez le van a chiflar más, porque para un penal, Courtois, extraordinario, pero lo que es Oblak, que es espectacular.
Ahora, platiquemos del Real Madrid, pensando en, ya decías, Mario, un envío anímico importante, viene Lyon, la Champions para el Madrid, viene esta carrera pareja con el Barcelona, que uno pensaría que el Madrid toma ventaja en cuanto conocemos el tema de la lesión de Luis Suárez, pero en febrero ese duelo contra el Manchester City parece ser el punto clave en la temporada, ¿no? Para Zidane y compañía.
Sí, indudablemente, para un Zidane que ahora va 9-9 en finales y 10 títulos ya de manera oficial con el Real Madrid. Una Liga, 3 Champions League, 2 Supercopas de España, 2 Supercopas de Europa, 2 Mundiales de clubes y, repito, 9 finales. No 10, porque la Liga se define por puntos, obviamente, ¿no? Pero sigue siendo el gran pendiente. Bueno, ¿cómo va a resolverse la fase final de la Champions League? Si se ve un Madrid así de sólido, ¿no? Como dices, en Europa, Toño. Y, por supuesto, el gran pendiente que sigue siendo volver a ganar la Liga Española.
Así es. Sí.
Este Madrid no va a tener nada que hacer con el City. Este que vimos ahora.
Ok. Pero uno pensaría que
hoy en la mañana, por ejemplo, vimos cómo con 6 goles despedaza a Aston Villa, con una contundencia tremenda, ya llegó otra vez Agüero. Pero lo que tú dices muy bien, con Hazard, con Benzema, con Bale, y con este grupo de jugadores, con estos volantes, puede pelear, va a ser el parámetro más importante para el Real Madrid.
Sí, sin duda, para un City que además tendrá mucha hambre por cómo ha salido de Champions últimamente, por también saber qué va a pasar con el futuro de Pep Guardiola, y habrá que ver también qué pasa con el aparato defensivo del City, ¿no? Que ha sido sumamente endeble, que ha perdido muchas piezas Guardiola, sobre todo en el centro de la defensa, y esto ha generado pues que también en algunos compromisos se haya visto en aprietos, se haya visto en problemas. Pero bueno, el Madrid entonces consigue el título. Mario, ¿por qué tantas críticas hacia Zinedine Zidane? Ya daba a Lyon los números que son espectaculares. ¿Por qué tantas críticas?
Porque primero hay que ver quién lo critica. Después, él lo que hizo hoy fue ganar. El ganar, hermano, Toño, cuando tú ganas una final es que eres un gran estratega. algo tienes. Este hombre, para mí, sí, tiene algo fundamental. Hoy acomodó sus piezas de una manera tal que no supo cómo contrarrestar al Atlético de Madrid. Le llegó cuatro veces con una claridad tremenda.
Sí.
Después entraron sus jugadores, Mariano, Vinicius, Rodrigo, en una manera oportuna. Los cambios fueron fundamentales. Renovó. Este equipo estaba en transición. Lo hizo sólido. Lo hizo ganar en su transición una copa, que no es nada fácil.
No.
Ahora está esperando los jugadores que vengan. Hazard es de tremenda calidad. Benzema, Bale, para mí, tremendos jugadores. Ah, ¿qué le falta? El parámetro más importante va a ser lo del City. Pero estamos, para mí, con un gran entrenador.
Un Zidane que además tal vez ganando muchos trofeos y siempre a la sombra de lo que hacían sus grandes figuras y particularmente Cristiano Ronaldo, ¿no? Esta tal vez en la parte táctica la que más crédito le da por lo que mencionas, Mario, por la falta de algunos elementos y el acomodo que tiene que realizar de los que tiene disponibles.
Toño, Mario, yo sigo pensando que le sigue haciendo falta gol al Madrid.
Okay, okay.
O sea, me parece que ha recaído demasiado el peso ofensivo en Karim Benzema, en lo que haga, pero por ahí tiene que haber un mejor rendimiento de Jovic, que ha sido una decepción hasta ahora en el Madrid, sí, de Hazard, que también ha sido una decepción en el Madrid, y por ahí quizá de jugadores jóvenes como Rodrigo, Vinicius, que obviamente se espera en el futuro, pero no son nueves, o sea, no son goleadores.
Sí,
entonces,
no.
Si hoy se lesiona Benzema, el Madrid se queda sin gol.
Bueno, hoy la crítica más importante, Toño, perdón, para finalizar con tu pregunta. Este Madrid juega como equipo chico, no juega como equipo grande. Es lo que se le ha criticado Atlético de Madrid. Juega con mi equipo chico, juega atrás, juega el error del rival, siempre la equivocación, lleva 5 años jugando igual. No es lo mismo de proponer, de atacar lo que hizo Barcelona, que perdió, pero de un equipo grande. Es decir, alma de equipo chico, fútbol de equipo grande. Sí. Es lo más importante para un equipo campeón.
¿Qué les parece? Escuchamos justamente a Martín Einstein, que platicó con Felipe, zaguero central del conjunto del Atlético de Madrid, al terminar este partido. Escuchemos a Martín.
Gracias, compañero. Estamos con Felipe, un partido muy intenso. ¿Qué lectura hacen de lo que ocurrió esta noche aquí?
Não, foi um bom jogo. Acho que teve chance para os dois lados. Sofremos os dois, acho que sofreu bastante. É uma partida intensa, que resultou no 0-0, que foi aos penaltis, e o detalhezinho que faltou, que foi o gol, mas estou muito orgulhoso. A gente fez um grande trabalho. Viemos aqui para ganhar o título, é claro, mas faltou isso aí. Agora é trabalhar, porque tem muitas coisas pela frente.
O Atlético lo tuvo al final del partido. Estuvo muy cerca de poder evitar los penales.
Sim, sim. Tivemos a chance ali com Morata, mas eu creio que é um detalhe. Ele foi inteligente, fez a falta, foi expulso, mas já estava no finalzinho. Levamos para os pênaltis, mas é assim, a gente tem que ver o que a gente fez de bom. Fizemos um grande trabalho, a equipe soube sofrer, jogou bem, fez um grande jogo, mas no finalzinho, que foi os penaltis, que definiu.
Felipe, era o que lhe faltava ao equipo. Se falava sobre o final do ano passado, de que jogava muito bem, mas não conseguia ganhar os partidos, não conseguia esse gen competitivo que parece que se han encontrado aqui. Isso de saber sofrer. De alguna manera en el Barcelona el partido encontraron eso y hoy lo volvieron a repetir. Se van reconfortados, se van que hay algo que absorbieron aquí, que entendieron aquí de cara a lo que viene de la temporada.
Sí, sí, claro. Como yo dije, a gente fez dois grandes jogos que, ao meu ver, a gente só cresceu. Faltou o detalhe que é o título, mas só que se você for ver durante os últimos jogos que a gente fez, foi grandes jogos, a gente só tem a ganhar com isso. E é como eu disse, hoje foi o detalhezinho ali do penalti que faltou, mas só que a gente só tem a ganhar, orgulho, saber que a gente fez um grande trabalho, e é assim, tem que manter dessa forma.
¿Crees que es justo que el futbolista elegido como el mejor del partido sea el que tal vez cortó la posibilidad de que el Atlético hubiese marcado el gol del triunfo, Federico Valverde, que fue expulsado por esa acción?
Sí, porque era el detalle del gol. Era o detalhe do gol, então ele matou a jogada. Acho que foi muito inteligente da parte dele, claro, porque também a partida já estava levando para o final, então ele preferiu ir para os pênaltis e não arriscou. Então,
e ser elegido como o melhor futebolista do partido?
Olha, se eu falar isso, eu prefiro da minha equipe, mas se eles definiram, está bem feito.
Muchas gracias. La palabra de Felipe en los micrófonos de ESPN después de esta final de Supercopa definida por penales que terminó dándole al Real Madrid este título. Volvemos con ustedes.
Muchísimas gracias, Martín. Y ahí señalaba algo que destacabas, León, lo platicábamos fuera del aire. Federico Valverde nombrado el jugador más valioso del partido.
Sí, el MVP, el Most Valuable Player, el jugador más valioso. Mira, parece un poco irónico, ¿no? Y yo creo que es una mala elección porque, de alguna manera, no es que haya estado bien lo que hizo Valverde. O sea, no se puede aplaudir nunca una acción anti-fair play. Vamos, yo soy madridista.
Pero es anti-fair play, León. O sea, cometes una falta, te arriesgas a
cometes
que te expulsen
una falta, te
como terminó pasando. No sé si anti-fair play me atreva a llamarlo de esa manera.
Yo soy madridista desde niño, desde antes de Hugo Sánchez. Y te puedo decir que ese tipo de acciones no están bien. O sea, no puedes premiar a un jugador que comete una falta, corta un avance del rival, por más inteligente que haya sido su jugada, por más que yo, como madridista, estoy feliz que el equipo haya sido campeón, y además aplaudo esa jugada, sí, pero al mismo tiempo no creo que el darle el MVP sea como reconocer un jugador por esa acción, ¿no? No creo, y no creo que haya sido lo más correcto.
Mario.
Comentarte que, y preguntarles, compañeros, ¿quién les gustó del Atlético de Madrid? En verdad.
Oblak.
Y el otro, Tomás.
Sí, Tomás Partey.
Son los mejores, ¿eh? Ahora, dime cuántas jugadas llegó en claridad esta, la de Morata.
Sí, hacia el final algunas de puntual, ¿no?
Hacemos una pausa, regresamos para platicar de la jornada 1 del fútbol mexicano y las Chivas que ganaron en su debut ante Juárez. Ya regresamos.
Gracias, compañeros, con el elegido mejor futbolista de esta noche. Felicitaciones, Federico primero. Un partidazo jugaste esta noche.
Buenas noches, muchísimas gracias.
¿Sabes quién elegía el premio? El seleccionador nacional y el director deportivo de la Federación Española. Digo, no es que cualquiera te haya votado.
Agradecerles. Creo que es un lindo plus. Siempre digo que los premios personales son un plus que le pueden dar a uno. Como ya le dije a otro colega, agradecer a mis compañeros, al cuerpo técnico por el apoyo que me dieron. Creo que en la jugada que derribo al jugador del Atleti, bueno, me sentí muy mal y sentía que estaba dejando el equipo con uno menos y entonces me fastidió mucho, pero bueno, fueron los primeros en ir a ayudarme.
¿Qué Madrid se vio aquí? Porque en la previa veíamos un Madrid que le faltaba caudal ofensivo y luego nos encontramos con un Madrid que jugó a un nivel muy alto, que gustó mucho, que elaboró muy bien, que se complementó muy bien en un esquema táctico en el que no están acostumbrados a jugar, con 5 mediocampistas. ¿Con qué sensaciones te quedas después de estos dos partidos en donde el equipo dio un salto de calidad?
Muy buenas, obviamente que vinimos a seguir mejorando como equipo, seguir trabajando, vinimos a buscar el torneo, lo conseguimos, pero creo que esto debe ser una motivación para seguir mejorando a nivel táctico, a nivel, bueno, en los pensamientos que tenemos cada uno, en la forma de hablarnos, creo que mejoramos muchísimo, entonces eso es un plus para todos nosotros, obviamente que conseguir el trofeo es a quien no le motiva y a quien no le da felicidad, entonces creo que queda mucho torneo, pero cuando las cosas van bien es cuando mejor sale.
Una final. Todo va pasando rápido, ¿no? Primero partidos de titular, Champions League, ahora jugar una final y ganarla con el Real Madrid. Cuéntame, ¿cómo vas asimilando todo esto?
Es muy tranquilo, a veces es difícil decir, bueno, estoy tranquilo, a veces los nervios corren, eso es verdad, pero ahí está, bueno, mi novia, mis padres, mis suegros, mis hermanos, son los que están para apoyarme, para brindarme todo el cariño y todos los consejos que y el apoyo que necesito, entonces me siento tranquilo y salgo a disfrutar en cada partido.
Y los uruguayos están ilusionándose porque tienen un centro del campo y un equipo tremendo para la Copa América. ¿Ya estás pensando en eso?
No, ya estoy pensando, bueno, en volver a entrenar esta semana con todo el grupo y obviamente seguir mejorando, como te dije, a nivel de equipo y obviamente que la selección siempre es algo muy bonito y que siempre se ve.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos.
La palabra de Federico Valverde, mejor futbolista del partido y una de las grandes figuras que tiene el Real Madrid actual. Volvemos con ustedes.
Gracias, Martín. Eso para cerrar entonces el tema de la Supercopa. Hablemos de la jornada 1 del fútbol mexicano. Arrancó el día viernes. Ayer también tuvimos una cantidad importante de partidos. El equipo que más morbo generaba, el que más queríamos ver, el que más curiosidad daba, era el del Rebaño. León, Mario, Chivas, ayer de derrota 2-0 el conjunto de Juárez.
Sí, hizo para mí lo necesario. Chivas no fue brillante, apabullante, pero tampoco nunca estuvo en riesgo ni de empatar este partido. Cierto, ante uno de los equipos más débiles sí. de la liga, como es el FC Juárez. Ojalá que Guillermo Cantú, con toda su experiencia, conocimiento del fútbol, pueda ayudar a que este equipo se consolide en el máximo circuito. Pero ayer Chivas, muy bien, los goles de Alexis Vega y JJ Macías para darle el 2-0 y los tres primeros puntos al equipo de Tena.
Sí, es un equipo que ya está armado. Es decir, se aprovechó muy bien las 8 fechas anteriores para armar este equipo.
Sí.
Y ahora le está dando continuidad. El único cambio que tuvo fue el Macías.
¿No?
Ajá. Pero poco a poco se lo fue comiendo en conjunto, toques, reacción rápida. El Chofis López empezó a recibir la pelota solo, de espaldas, empezaba a generar. Los volantes pisaban el área. Vimos permanentemente a Beltrán encima, la habilidad de Brizuela, el oportunismo de Alexis Vega. Este equipo está armado. Cuidado, es un buen equipo, tiene una buena banca.
¿Qué tanto más puede crecer cuando vayan incorporándose esos elementos nuevos, Mario?
Mucho. Mucho en cuanto a dos situaciones. Primero, va a mejorar en consistencia. Uh-huh. Cuando el Guadalajara esté en dinámica, supere al rival, va a tener la segunda y la tercera velocidad para darle continuidad a eso. Y después tiene jugadores para hacer variantes, una riqueza de variantes tiene. ¿Qué es lo que conformó Ricardo Peláez? Darle banca a este equipo, darle variantes. Tiene dos extremos abiertos que me gustan.
Sí.
Tiene volantes por dentro. Tienes laterales que se incorporan. No sé qué pase con Guzmán, pero tienes peso futbolístico arriba, es decir, tienes un buen equipo.
Sí, de Guzmán solo podemos decir hasta el momento que es una situación muy seria, es un tema muy delicado, está separado de forma indefinida, hasta el nuevo aviso del primer equipo de Chivas, cualquier vínculo con el Club Guadalajara, va a entrenar por su cuenta, sin ropa de entrenamiento, y lo que tiene que hacer la directiva, creo, idealmente, es comunicar, o sea, ser frontal y decir, bueno, se acabaron las especulaciones, vamos a decir qué es lo que está pasando con Víctor Guzmán. Hasta ahora solo han dicho es un tema personal, pero sí sabemos que está separado de forma indefinida y que no está utilizando ropa de entrenamiento y está trabajando por su cuenta, ¿no?
Ayer se le preguntó a Luis Fernando Tena sobre esta situación al terminar el partido. Escuchemos lo que tiene que decir o lo que tuvo que decir el estratega mexicano.
El partido creo que en términos generales lo hicimos bastante bien. Hablar de uno u otro jugador que haya destacado es muy difícil, realmente fue un rendimiento muy parejo. Creo que en términos generales ganamos con justicia. Por momentos aflojamos el ritmo, es algo que no nos gustó, y por momentos Juárez tenía el control de la media cancha, aunque también sabíamos que de contragolpe podíamos hacer mucho daño por la velocidad de nuestros jugadores. Pero en términos generales creo que para ser fecha uno fue un rendimiento bastante aceptable. Sí, no es una cuestión de lealtad o de agradecimiento, como se ha manejado mucho de algunos programas en redes sociales. Yo siempre estoy ahí de chismoso en los twitters y todo lo que ponen. Vi que se armó mucha polémica y que muchos decían que los refuerzos tenían que jugar y otros que estaba bien, que se esperaran, en fin. Es una cuestión de funcionamiento colectivo. O sea, los que vienen jugando desde el torneo anterior, aunque fueron solo 8 partidos, pues tienen un funcionamiento mejor, ¿no? Me dice, es que Antunes es muy buen jugador. Estoy de acuerdo, es un jugadorazo. Pero el Conejito Brizuela también es. Y lleva 3 años jugando con el Chapito. Entonces hay un entendimiento por ese sector. Molina con Fer Beltrán y con la Chofi tuvieron un buen entendimiento el torneo anterior. Y ahora lo siguen mostrando, ¿no? Los otros van a ir ganándose su lugar poco a poco. Estaban muy contentos con el plantel. Hoy fue muy buena la entrada de Antuna y de Canelo, nos refrescaron por los costados y así se va a ir dando. Estamos en general pensamos que tenemos un equipo muy fuerte y los jugadores son los primeros en darse cuenta de la competencia que hay, ¿no? Sí, del Pocho Guzmán ya hemos comentado, es un asunto personal y es todo lo que puedo decir. Ya en próximos días tendrán más noticias y más aclaraciones. Sí, él estaba considerado para la banca, si tuvimos que modificar eso.
Bueno, pues a la espera entonces de que Chivas pueda decir algo más en torno a la situación de Víctor Guzmán. Mientras tanto, seguimos al pendiente.
Cruz. Están muy herméticos, eso sí.
Sí,
muy herméticos.
Sí.
Y por eso es que ha habido tantas especulaciones en redes sociales aquí. siempre informamos con la verdad.
Claro,
y además es una bandera de ESPN. Por eso es que no se va a comentar más allá si no se tienen los documentos o no se tienen las fuentes confirmadas. Por ahora es una situación seria, es un tema personal, está separado el primer equipo, va a seguir trabajando por su cuenta sin ropa de entrenamiento.
Exactamente, esos son hechos, esos son datos concretos que se ha podido dar a conocer y que ha investigado obviamente nuestro equipo aquí en ESPN. Mario, desde lo que viste, por ejemplo, en Chivas, algo que te generara algún tipo de, no de preocupación, porque el torneo recién arranca y se ganó, pero sobre lo cual se tenga que trabajar en las próximas fechas.
Sí, León lo dijo muy bien, me gustó lo que dijo León, jugó bien, no te emociones, si es para emocionar. Simplemente jugó bien, fue mejor que el rival, no es nada del otro mundo, tienen que demostrar muchas cosas. Eduardo López recibió la pelota 30 veces, el medio campo, bueno, Molina estaba rematando en el rival.
Claro.
Entonces, no hay que emocionarse, siempre hay que ir poco a poco. Lo que sí es tener un buen plantel.
Sí. Por ahí incluso creo, Toño, Mario, que hasta le hicieron falta pelotas a JJ Macías, ¿no? O sea, cierto, convierte un gol, pero tampoco es que haya tenido tantas opciones.
Sí, no fue avasallador Guadalajara, ni mucho
menos. Y le tienen que generar más juego a un 9 que anda enrachado como él, ¿no?
Lo que sí es un hecho es que por todas las críticas, bueno, por toda la expectativa generada, a Chivas le hubiera venido muy mal una derrota, ¿no? Obviamente ningún equipo quiere
empezar
perder la primera jornada, pero si empiezas sin conseguir el triunfo, empieza esa presión y entonces por todas las expectativas que había en torno a este equipo, se le iba a pegar y en serio.
Sí, y más en casa.
También. No,
el club anuncia boletos agotados por ahí, cierto, había algunos huecos en la tribuna, pero de repente esa presión y esa expectativa tenía que ser llenada con una victoria. Y al final, como digo, Chivas nunca estuvo en riesgo ni siquiera de empatar este partido.
No. Ahora, de esa gente que ahorita está en la banca y que potencialmente pudiera ser titular, ¿a quiénes ven como en los próximos en dar el salto al once inicial?
Bueno, antes, paréntesis, a mí me gusta que el flaco Tena haya repetido la gran base de su plantel del torneo pasado. O sea, de los refuerzos, el único que arrancó fue JJ Macías. Así que significa que la mayoría hicieron
porque además se fue pulido. Y de repente, porque además se fue el centro delantero.
Se fue el centro delantero. Y entonces, sí, ahí están los refuerzos, llegaron 8, hay que definir la situación de Víctor Guzmán. Pero de los otros 7 que tenía disponibles, solo puso de arranque a Macías en el lugar de Pulido. Y eso significa que le está dando la confianza a la base con la que terminó de buena manera el torneo pasado.
No, lo explicó muy bien. Es decir, el funcionamiento, el problema más importante en un equipo de fútbol es el funcionamiento. Cruz Azul, por ejemplo, ayer no tiene nada de funcionamiento, por ejemplo. Sí. Pero este Guadalajara, el funcionamiento que tenía la temporada pasada, ahora lo mostró.
Okay.
Bueno, para que ellos entren a este funcionamiento van a tardar, por eso... la pelea va a estar bien, va a estar
Va a estar bastante interesante porque prácticamente en todas las líneas, más allá de que Toño Rodríguez, por ejemplo, se ha consolidado como el guardameta titular, ahí está Gudiño y en la central, Alanis, Briseño, también en cualquier momento pueden competirle, tanto a Sepúlveda como a Mier, que fueron ayer los que terminaron arrancando. Guadalajara tiene profundidad de plantilla que tal vez no tenía o que definitivamente no tuvo en campañas pasadas, y bueno, ahora habrá que ver entonces qué es lo que termina por realizar Luis Fernando Tena para encontrar ese once inicial. Nosotros estamos a punto de ir a una pausa. Al regresar platicamos de Cruz Azul, ya lo decía Mario, ayer tropieza, León estuviste además en el partido, no encuentra funcionamiento, hablamos de NFL, muchísimas sorpresas y ya se andaba gestando otra en los últimos minutos, así que los invitamos a que sigan con nosotros, pausa, regresamos, esto es ESPN Radio Fórmula, León Lecanda, Mario Carrillo, Toño Valle con ustedes este domingo, 12 de enero. De regreso, ahí estoy en Radio Fórmula, según Miguel Pasquel. A este programa hay quienes aseguran este es el mejor fin de semana de toda la NFL, Miguel, y este no ha decepcionado en lo más mínimo. Si quieres, arrancamos hablando por lo que pasó ayer, para ya después estar platicando de lo que está pasando en estos momentos. Por cierto, si no lo están viendo, pónganle la señal de ESPN entre Houston y Kansas. Pero antes, hablamos de los Titans, que ya habían sorprendido, metiéndose a playoffs, sorprendieron a los Pats, y ahora sorprenden a los Ravens. ¿Qué pasó ayer, Miguel?
A los Pats todavía te la doy, porque sí, los Pats no terminaron bien la temporada. Okay. Pero irle a ganar a Lamar Jackson y compañía de visita, ¿verdad? Mis respetos, con este ataque terrestre, porque Derrick Henry corrió casi para 200 yardas, 195 yardas, pero compañeros, tú un pase de anotación.
Sí.
Y pesa 115 kilos.
Pesa 115 kilos y mide 1.91, la verdad. Wow. Vaya actuación, Lamar Jackson y este juego terrestre que venían promediando arriba de 200 yardas por juego. Bueno, estuvieron menos de 200, pero sobre todo el juego aéreo y la defensiva de Tennessee bloqueó por completo a esta ofensiva. También ciertas decisiones del coach Harbaugh de los Ravens que dejó en duda al principio, demasiado riesgoso, y creo que eso las acabó costando poder tener más puntos. Entonces, la verdad, ahora, mis respetos con los Titans.
Tres pérdidas de balón de Lamar Jackson, que va a ser el MVP de la temporada.
Va a ser el MVP de la temporada.
Pero ayer en playoffs, cuando se esperaba una gran actuación, ¿no? Como dices, del juego terrestre, pues queda mucho de ver el equipo de los Ravens.
Es lo que te decía, el juego aéreo realmente estuvo nulo, apagado por completo. Decisiones del coach que en vez de ir por field goal para poner más cerca el marcador, pues no tomó esa decisión. Después una intercepción en la zona roja también de Lamar Jackson. En fin, decisiones que no veías viendo normalmente a lo largo de la temporada regular. La actuación de Lamar Jackson, sin duda, yo creo que fue la peor de esta temporada. Y los Titans, de la mano de Derrick Henry, compañeros, porque el quarterback Ryan Tannehill lanzó 88 yardas. Wow. Y contra New England la semana anterior lanzó para 72 yardas. Pero cuando tienes un corredor que te está promediando 200 yardas por partido,
¿qué ojo, el corredor ya existía cuando estaba ahí Marcus Mariota? O sea, la amenaza, entre comillas, que le presenta Tannehill por usando el brazo, sí termina por... O sea, Tannehill sí le ha cambiado también la cara a este equipo.
Toño, Tennessee tenía un récord de 2 ganados y 4 perdidos.
Con Mariota.
Con Mariota. Sí. Llegó Tannehill y le dio por completo la vuelta a la cara a esta ofensiva. Y terminaron 7-3, se metieron a playoffs la última semana de la temporada. Y compañeros, ahorita están en el campeonato de conferencia, a un solo juego de llegar al Super Bowl como número sexto.
En un comodín que parecía que iba a ser para Pittsburgh antes de las derrotas.
Correcto.
Contra los Jets y contra los Ravens, ¿no?
La última vez que yo recuerdo que un equipo ha llegado al Super Bowl como número 6 de cualquier conferencia, creo que fueron los Packers en 2010. 2011, cuando ganaron el Super Bowl contra los Steelers.
Dallas.
No, porque es difícil pasar al Super Bowl, que tienes que ir a ganar de visita 3 partidos,
sí,
y después llegar al Super Bowl.
Hablemos ahora de un equipo que también ya está a las puertas del Super Bowl, San Francisco, que borró a Minnesota completamente.
No, bueno, hablamos del juego terrestre. Sí. Fíjense que el 71% para ser exacto de las jugadas de San Francisco fueron por juego terrestre.
Sí.
Entonces, eso te dice que la confianza que hay en estos tres corredores, en Breida, en Coleman, en Mostert, excelente plan de juego de Kyle Shanahan, y los 49ers con esos frontales es más que suficiente. Es un equipo que no tiene que estar blitzeando constantemente. Con esa línea de 4 liderada por Nick Bosa, San Francisco puede llegar al Super Bowl. Y compañeros, creo que va a llegar, ¿eh?
Que salió con un golpazo Nick Bosa y luego regresa.
Pero viste cuando se levantó el estadio, aplaudía de la felicidad, porque sí.
Es el mejor defensivo.
Oye, yo lo estaba viendo con gente que le va, no fanáticos, lo que le sigue, fanáticos a los 49ers, y estaban sudando. Ya, no me importa que no regrese este juego, porque prácticamente ya estaba ganado, sino que para el próximo juego de campeonato. Y bueno, cuando se levantó, bueno, se le salían las lágrimas prácticamente de la emoción. Y los 49ers, insisto, con esa defensiva van a llegar al Super Bowl.
Ahora platiquemos de lo que está pasando en estos momentos. Si usted por alguna razón apagó la tele en el 24-0 a favor de los Texans, sí le recomendamos que le ponga a ESPN, porque las cosas han cambiado dramáticamente. ¿Qué mitad hemos tenido, Mike? Ya está ganando Kansas en estos momentos, ya están venciendo al conjunto de Houston.
A ver, para los que no vieron, los Texans empezaron en los primeros 5 minutos, metieron 2 touchdowns, 14-0.
Sí.
Estábamos viendo la misma película que vimos ayer.
Sí.
Estábamos
otra sorpresa.
Un Houston contra Tennessee.
En el Arrowhead, además.
Exactamente, en el Arrowhead, donde los últimos años no les ha ido bien en playoffs, fuera del partido que ganaron contra Indianapolis. Y bueno, entregas balón, equipos especiales, pero en el segundo cuarto, empezando el segundo cuarto, Patrick Mahomes lanzó 3 touchdowns en 3 minutos 24 segundos, se puso 24-21, y después acaban de anotar otro pase a Travis Kelce, la ala cerrada, que lleva 3, por cierto, hoy, de 4 pases de Mahomes de touchdown, 3 han sido a Travis Kelce, y ya le dieron la vuelta los Chiefs.
Posiblemente
increíble.
Sea el mejor ala cerrada de la liga hoy en día, ¿no?
Con Sackers cuando está sano, pero sí te la doy, exactamente. Yo creo que me voy con Kelce como el número uno, y después de un 24-0, en el segundo cuarto,
Sí,
24-0, va a acabar prácticamente la primera mitad, los jefes arriba, 28-24, vaya partido que nos espera en la segunda mitad. Si no lo estás viendo, por favor, pongan ESPN, porque partidazo el que viene.
Y hablábamos, Miguel, en el corte antes de entrar al aire, de aquella remontada de los Bills de Buffalo a los Oilers de Houston, ya desaparecidos, hoy son los Tennessee Titans. ¿Iba 35-3?
31-3 empezando la segunda mitad. Okay. Y si mal no recuerdo, fue un pick six, una intercepción a touchdown de Houston. Se puso 38-3 y Buffalo con el quarterback suplente
Frank Wright.
Exactamente, con Don Beebe, con Andre Reid. Empataron el partido, se fueron a tiempo extra. Le interceptan en tiempo extra Warren Moon y ganan el con un gol de campo.
Antes de despedirte, ¿qué esperar, Mike, del Seattle contra Packers?
Hijo, un juego... Yo creo que va a depender mucho el juego terrestre de Green Bay. Okay. Sabemos que si Aaron no trae un juego terrestre, Marshawn Lynch no hizo prácticamente nada, nada más en zonas de gol.
Sí.
Si Aaron Jones puede tener los juegos que normalmente ha tenido esta temporada, pero en el juego terrestre creo que va a ser una tarde larga para Seattle, pero jugó bien la defensiva, ¿eh? No puedo creer lo que hizo la defensiva contra Filadelfia, aunque hay que dejar claro, Carson Wentz prácticamente la segunda mitad no jugó por la lesión, pero compañeros, por el otro lado tenemos yo creo que hoy en día al mejor quarterback de la liga y se llama Russell Wilson. Russell Wilson lo vimos contra San Francisco hace par de semanas, iba perdiendo por 14, regresaba, iba perdiendo y regresaba, se quedó a 6 pulgadas de ganar ese partido. Entonces, mientras esté Russell Wilson en la cancha, yo creo que va a ser un juego muy parejo y yo me voy a inclinar por los Seahawks.
Perfecto,
Miguel. Así que tiene que detener a Aaron Jones hoy.
Aaron Jones. Exactamente esa defensiva. Sí, me han dicho por otro lado, sí, tienes a Aaron Rodgers, pero que quede claro, no es el Aaron Rodgers que veníamos acostumbrados a ver durante los últimos años.
Perfecto, Miguel, pues muchísimas gracias. Gran fin de semana, entonces, es en la NFL.
Gran fin de semana, Toño. Y mañana no se los olvide, el campeonato de colegial LSU Duke contra Clemson.
También la pantalla de ESPN, así las cosas entonces en el deporte del emparrillado, gracias a Miguel Pasqué. Para volver a hablar de fútbol mexicano, quiero escuchar a León que estuvo en el estadio, quiero escuchar las impresiones de Mario, qué pasó con Cruz Azul, ¿y qué viene para Cruz Azul en las próximas semanas, en los próximos meses?
Es que la gente a lo mejor se va a sentir triste, molesta, los cruzazulinos que nos escuchen, pero es un equipo que está mal planeado. La realidad es que hace unas semanas, comentó el técnico Robert Siboldi, cuando le preguntamos por qué las bajas y por qué había tomado la decisión de dar a 5 jugadores transferibles y la venta de José Madueña a Chivas, y él decía, porque teníamos sobrecupo de jugadores. Okay. Y hoy, claramente, el equipo no tiene sobrecupo de jugadores. Ayer se pone en ventaja con un golazo de Elías Hernández, pero luego Orbelín Pineda es expulsado, me parece, de manera rigorista. Tenía que haberse revisado esa jugada en el VAR, pero por Dios, Orbelín, aunque tenga 23, 24 años, ya tiene la experiencia en el máximo circuito para reclamarle al árbitro y tratar de presionar para que vaya y revise la jugada en el video. No lo hace, el equipo se queda con uno menos y se le acaba el mundo en ese momento.
Bueno, pues por eso que acabas de mencionar, mi compañero Felipe Ramos Rizo me hizo un drama ayer en la noche porque dije exactamente lo que dijiste.
Pues de todo Ramos Rizo se equivoca, señor.
No, Martín, no, no.
Que juega fútbol como tú, y además aquí te tengo, dije, tú sabes perfecto lo que es estar en la
cancha. Le dije a Felipe, porque él dijo que había sido perfectamente bien establecida la tarjeta y con una velocidad pasmosa, y le digo, con esa velocidad pasmosa tienes que analizarlo porque no es una jugada de foul. Es decir, en fin... Al
sí
margen
falta,
de todo
sí hay contacto, pero no es una agresión.
No,
yo
era
creo
para
que es
tarjeta,
un pisotón de amarilla.
Era para tarjeta amarilla, pero no era para tanto.
Incluso se mete el jugador en la carrera de Orbelín Pineda. Sí. Entonces, por ahí, de repente, no es una acción de mala leche, pero sí un Cruz Azul que se queda sin ideas, sin variantes desde la banca. Improvisa en un sistema 3-5-2 que dimos a conocer desde el viernes, Robert Siboldi, porque no tenía laterales nominales. Le faltan jugadores y pone a Adrián Aldrete, que todavía no tiene ritmo futbolístico, ya en la Alta América, pero no trabajó al parejo del equipo en toda la semana y lo tuvo en la banca, no lo utilizó. Qué bueno, porque si no se puede lesionar peor. Y de repente con 3 defensas, 5 volantes, 2 delanteros, el equipo no se ve mal en los primeros 10-15 minutos, pero después de irse en ventaja y después de la expulsión de Orbelín Pineda, Cruz Azul se vio muy mal. Y además, yo se lo pregunté en la conferencia, yo sí noté a un Cruz Azul falto de intensidad, Mario, porque tú te puedes quedar con 10 jugadores, pero en ningún momento Cruz Azul hizo un esfuerzo por ganar el partido, y ni siquiera por cerrarlo de una forma intensa y decir, por lo menos nos llevamos el empate en el Azteca.
No, lo dijiste bien. Lo dijiste bien porque... Si bien es cierto que tú utilizas una formación de línea de 5, que es una bonita formación, en verdad a mí me gusta también, pero hay para qué y por qué se utilice una línea de 5. Cuando tú tienes 3 defensas, esos 3 defensas van a ser tu bastión defensivo, pero esos 3 defensas van a ser los que te lleven la pelota a los delanteros de arriba. Los 3 volantes sí te van a equilibrar, pero esos tres volantes tienen que pisar el área. Tienen que ser referencia para que tus laterales, ¿qué laterales tenía ayer Cruz Azul? Nada más tenía Alvarado y Elías, sí, sus mejores extremos, sí, los tiene laterales. Bueno, pues hazlos que lleguen.
Y no dales, son marcadores. Ninguno
dales
de los dos son marcadores.
Fundamento principal para que lleguen. Facilidades para que lleguen, porque tenías dos delanteros que te podían hacer goles. Es decir, el sistema es muy bueno, pero fue desangelado. Ayer sí, el equipo, ni idea, con 10 jugadores puede ser otro sistema dentro de este mismo con 10, con ya Orbelín expulsado, tampoco.
Y difícil juzgar también el debut de Santiago Jiménez. Claro, el debut, no el debut, sino el debut como titular, como hombre gol en Liga MX, porque al final jugó 30 minutos, o sea, cierto, todo el primer tiempo, pero me refiero a 30 minutos, que es cuando viene la expulsión de Orbelín, claro, Pineda. Después, Cruz Azul tiene que replegarse y él es el hombre sacrificado en el entretiempo para que el equipo ajustara con Jaiber Jiménez como lateral izquierdo, que tampoco se vio bien en la línea de cuatro, pero Cruz Azul, con uno menos, no hizo nada por ganar el partido ante un equipo que, hay que decirlo, también es muy limitado como, claro, Atlas, ¿no?
Sí, de acuerdo, pero bueno, Cruz Azul arranca como no tenía que arrancar, con un descalabro generando cuestionamientos.
Y por cierto, Toño, sí, el martes, ajá, me dicen, el martes, sí, por ahí puede haber humo blanco, ajá, hasta tres refuerzos para, perfecto, Cruz Azul, perfecto, dos delanteros y un lateral derecho.
Perfecto, León, con mucha información también del América, así que antes de hablar del América, escuchemos a Siboldi y platiquemos porque León tiene novedades en torno al conjunto de Cuapa. Escuchemos al técnico de Cruz Azul.
También todos esperamos un triunfo hoy. Veníamos con una gran ilusión. Pero bueno, dada la circunstancia de cómo se dieron el partido, no lo pudimos lograr. Y tenemos que seguir trabajando y seguir analizando lo que hicimos no tan bien, para seguir mejorando y acentuar lo que hicimos bien, porque yo creo que saco muchas cosas positivas de lo que se hizo hoy. Claro, mientras estábamos en 11 contra 11, ¿no? Sí. Sí, necesitamos refuerzos también en esa zona. Pero bueno, mientras estamos esperando la llegada de ellos, tenemos que trabajar y tratar de encontrar el 11, el parado táctico que nos dé la posibilidad de poder sacar resultados. Estamos esperando, por supuesto, como lo dices, en la parte ofensiva, pero también nos surge la posibilidad de reforzar por los costados en la parte defensiva.
Yo creo que ahorita, por los lastimados, obviamente lo resentimos, pero te digo, el equipo inició, creo que bien el juego. Como te lo repito, nos costó el hombre menos. Digo, tampoco es para justificarlo, pero obviamente pesa. Y los compañeros, bueno, los que estamos, te digo, tenemos que sacar esto adelante. Sí pesa las ausencias de los lastimados, el caso de Sepe, que hoy, bueno, no pudo estar por suspensión. Jugadores importantes que van a aportar al equipo. Normal, lo entendemos. Queríamos regalarles una victoria, queríamos comenzar bien, para nosotros, para ellos. No se da y bueno, sabemos que tenemos que ganarnos a la afición con triunfos, dando la cara. Y bueno, aquí estamos, tenemos que seguir trabajando. Si bien este es el comienzo y no podemos dejar ir puntos, ahora prepararnos porque tenemos la revancha el próximo fin de semana.
León, antes de pasar a hablar a América, ¿algo que quieras decir, Cruz Azul?
Sí, a ver, dice Elías Hernández, dar la cara ante la afición, pues tendría que empezar por eso, Cruz Azul, ¿eh? Porque si no es Elías Hernández, si no es Jesús Corona, si no es de repente Rafael Vaca, nadie da la cara por el equipo, nadie habla, nadie se detiene en la zona mixta con los reporteros que estamos esperándolos, nadie entona el mea culpa, nadie dice, vamos a salir de esto adelante, vamos a echarle. Tiene meses que no habla Julio César Domínguez y es el vicecapitán del equipo, y toda la responsabilidad recae siempre en dos o tres jugadores que son los que se paran a dar declaraciones cuando las cosas no andan bien, y todos los demás, ¿qué?
Claro.
Todos los demás tienen que dar la cara cuando el equipo no está bien, cuando el equipo necesita que los jugadores se fajen y se pongan los pantalones. Así que ojalá que esa declaración de Elías Hernández permee en el equipo y empiecen a hablar cuando tienen que hacerlo, no solo en la cancha, sino también fuera de ella, para explicar qué es lo que le está pasando al equipo.
En el caso de América, León, tienes muchas informaciones.
Sí, mucha información. A ver, vamos por partes. Leo Suárez, lo confirmamos aproximadamente a la 1:00 p.m. Leo Suárez es nuevo jugador del equipo América. Leonardo Gabriel Suárez es un delantero argentino, 23 años. Se formó en las fuerzas básicas de Boca Juniors. Ya pasó por Mallorca, Valladolid y Villarreal, uh-huh, en la Liga Española. No ha tenido muchos minutos, pero es otra vez la filosofía de Santiago Baños en los últimos meses de apostar por talento joven y ya no por los grandes bombazos.
Como o al menos caso, el propio Roger llegó de Villarreal también con muy pocos minutos, ¿no?
Con pocos minutos y no le ha funcionado la realidad. En América ha tenido destellos, pero no ha sido consistente. Pero quitando quizá el caso de Nicolás Castillo, que es un tema aparte, América está últimamente apostando por esos refuerzos y habría que darle el beneficio de la duda, como con Federico Viñas, el uruguayo que en seis meses la afición de repente ya lo ama, o Richard Sánchez, que claro, el paraguayo que también tuvo grandes actuaciones, se terminó quedando como titular. Así que este chico, Leo Suárez, llega aproximadamente en una hora.
Okay.
Está por aterrizar su vuelo en la Terminal 1 y ya ha sido incluso confirmado por el equipo de manera oficial. Luego, situaciones de Guido Rodríguez y de Roger Martínez. Guido Rodríguez hoy entró al Club América, 10 en punto de la mañana, ya no entrenó, lo puede confirmar con dos fuentes, le hicieron una comida de despedida a las 2 de la tarde en las instalaciones del equipo y falta únicamente que se haga oficial su traspaso al Betis de Sevilla, es algo que ya viene
la
además
cantidad
de muchos días atrás, ¿no?
¿La cantidad más o menos, León?
Entre 7 y 7.5 millones de euros, que es aproximadamente 10% más en dólares. Por el 75% del pase.
Okay.
Es decir, América conserva el 25%
para una futura venta, ¿no?
Para una futura venta. Y en el caso específico de Roger Martínez, este chico Leo Suárez es el que viene a reemplazar a Roger.
Okay.
En América ya dan también como un hecho que se va a ir al Miami, Inter de Miami de la MLS, el equipo de expansión, en aproximadamente 15 millones de dólares. Es una buena venta para América por un jugador que no ha rendido lo que se espera y que se lesiona continuamente. Y ojo, hablando de lesiones, el caso del ecuatoriano Renato Ibarra. Me acaban de confirmar dos fuentes, Toño, que la situación en el aductor de la pierna derecha, esa lesión que viene arrastrando, esa que lo tuvo en duda para jugar en la final,
que, lo sacó
que incluso
lo
saca
de
la final a los 30 minutos, bueno, esa lesión es más grave de lo que se espera. Ya lo han tratado de rehabilitar de muchas maneras, no se ha podido y mañana se va a decidir con un grupo de especialistas si lo someten a cirugía o no.
Okay.
Si es el caso, se puede perder más de 3 meses de la temporada. El caso de Renato Ibarra, un jugador que cuando está al 100% es desequilibrante para su equipo, pero que ahora podría ser una baja muy sensible para el equipo de Miguel Herrera. Lesionado está, solo se va a decidir mañana si lo operan o no. Y si no lo operan, ¿cómo lo van a rehabilitar? ¿Cómo va a regresar al 100% de esa lesión en el aductor, que es muy difícil de sacar para un jugador de fútbol?
¿Cuántas contrataciones más esperarías tú, León, en América?
Dos más.
Independientemente del tema de Renato.
Independiente del tema de Renato.
Okay.
Ya está confirmado Luis Fuentes.
Ajá.
Ya está confirmado Alonso Escobosa.
Exacto.
Ya está confirmado Leonardo Suárez.
Ajá.
Ya son tres y están negociando muy cerca ya con Sebastián Cáceres, el defensa central uruguayo de Liverpool, de su país. Y también con Nicolás Acevedo, otro jugador mediocampista sub-20 que nos tocó, sub-20 de la Garra Charrúa, que nos tocó verlo además en los Juegos Panamericanos en Lima, de muy buena hechura, lo comparan por ahí con una especie de Betancourt Torreira, y que también está América ya en negociaciones con el Liverpool uruguayo para traer a estos dos jugadores. Serían cinco altas, independientemente de las bajas de Carlos Vargas, Guido Rodríguez, Roger Martínez, y de la ausencia sensible de la lesión de Renato Ibarra.
Pues al pendiente entonces, habrá muchas noticias en la capital, llegando a la parte final de esta edición de ESPN Radio Fórmula. Mario, gracias por estar con nosotros el domingo.
Privilegio, hermano, estar aquí con ustedes.
Fuerte abrazo. Lion, muchísimas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias de parte de Mario Carrillo, León Lecanda, Toño Valle, de parte de todo el equipo de producción. Muchísimas gracias y pónganle ya ESPN. Se viene una gran segunda mitad en lo que se refiere a los playoffs de la NFL. Gracias y que tengan un gran domingo.